ella en la novela, cuyo título es La novela modelo para armar, un título muy cortazariano. Nos van a acompañar en esta charla, de izquierda hacia mí, Agustín Fernández Mayo, escritor español, Pola Olaizarac, lo pronuncié bien, Pola, y Andrés Neumann. Voy a obviar la parte de la presentación de cada uno de ellos y espero que en la charla ustedes se vayan enterando sobre el trabajo que cada uno ha desarrollado a lo largo de este tiempo. Supongo que más de una vez muchos de ustedes habrán oído mencionar esa frase de "esto no es una novela". Los tres autores que nos acompañan esta noche podrían agruparse bajo esa categoría. Han escrito libros que por diferentes razones, razones que vamos a explorar ahorita en la charla, se pudiera decir que eso que han escrito no es una novela. Agustín, tu primer libro, bueno, no es exactamente tu primer libro, antes habías escrito poesía, pero tu primera novela tiene un título muy raro, Nocilla. Nocilla, para que los que no estén al tanto, es la versión de la Nutella en España, esa crema de cacao, y la escribiste esa novela porque te atropelló una motocicleta en Tailandia. ¿Cómo fue esa historia?
¿Quieres que la cuente?
Por supuesto que sí.
No, bueno, a ver, básicamente, bueno, la primera novela es Nocilla Dream, que integra una trilogía que se llama El Proyecto Nocilla. La Nocilla Dream está editada por Candaya y luego vinieron Nocilla Experience y Nocilla Lab, que están editadas por Alfaguara, ¿no? ¿Cómo surge Nocilla Dream? Bueno, sí, básicamente voy a Tailandia. A mí no me gusta viajar, nada. Entonces, por eso siempre que viajo estoy en la habitación de hotel, ¿no? Como comentábamos a colación del último libro de Neumann antes. Y cometí el error de ir de viaje de placer a Tailandia, ¿no? Entonces, al llegar allí me atropelló una moto, me rompí la cadera, me la rompió, y tuve que estar 25 días inmovilizado en el hotel, con la cadera rota. En ese momento se me aparecen una serie de imágenes que yo ya venía barajando, pero surge de una manera absolutamente, bueno, con una fuerza increíble, y empiezo a escribir algo que yo no sé qué es. Yo no sé qué es, pensé que sería un texto de poesía o algo tal, y de repente, cuando estoy acabando eso allí en el hotel, con la cadera rota, creo que eso puede ser una novela, pero no tengo claro que sea una novela. Y eso fue Nocilla Dream. Y un poco contestando, o no, bueno, a lo que tú comentas, o matizando lo que tú decías al principio, es verdad que yo no sé si es una novela. Yo creo que la gente dice que sí, como todas las mías, al fin y al cabo hay una voluntad de unión y lo podemos definir como novela, ¿no? Pero para mí es un poema. Vale. Es decir, y con esto termino, ya por terminar ya el círculo y argumentarlo, para mí todo lo que hago es poesía, incluso cuando hago ensayo. Porque al final todo viene del mismo núcleo en mi cabeza, y si te soy sincero, llego a confundir de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, para mí es todo poesía, ¿sabes?
Y por pura curiosidad, ¿por qué le pusiste Nocilla al título de la novela? Que además ha dado pie para que la generación de escritores a la cual pertenece Agustín sean, pues, considerados como la generación de Nocilla.
Bueno, eso es una etiqueta, digamos, periodística, ¿eh? No, desde luego no. Bueno, Nocilla, no, bueno, eso viene en realidad por, bueno, cuando, es pues un poco una historia, a ver cómo la explicaría. A mí los títulos no me gustan en general, y aún no entiendo bien para qué vale un título, ¿no? Porque un título, a ver, si el título quiere hablar de la obra, pues, y el título es súper bueno, ¿para qué escribes la obra? Con el título llegaba, ¿no? Yo es que vengo mucho del arte conceptual y me interesa darle vueltas a esas cosas, ¿no? Y si no es tan bueno, ¿para qué lo pones? No sé bien para qué vale el título. Entonces, mis títulos son así un poco a lo que se me ocurre. Y como aquel día, cuando me vino toda esa idea, escuché una canción de Siniestro Total, que es un grupo punk español, llamado, la canción se llama Nocilla, qué merendilla, es decir, es un dadaísmo, es una parodia de la Nocilla, me emocionó esa canción y dije, hoy me han venido unas imágenes poéticas y me han emocionado. Al mismo tiempo he oído una canción que me ha emocionado. No tienen nada que ver, pero debo juntarlas. Eso tiene que ir junto, porque forma parte de mi biografía en este emocional de este momento. Y ese es el motivo. O sea, ninguno. O sea, ninguno ese. Y ya está, ¿no? Y hay un último motivo, que te lo digo ya, porque a veces a los escritores nos preguntan, ¿por qué pones tal título? Y la mejor respuesta es, porque me parece precioso y no necesito más justificación. ¿Sabes? A los artistas plásticos nunca les preguntan, oye, ¿por qué has puesto este título a esta canción o bueno a una obra? Pues porque sí. O a mí, ¿a ti por qué te han llamado Andrés? Puede ser porque tu abuelo fuera Andrés o porque a tus padres les gustaba y no necesitan más justificación.
No hubo ningún accidente de moto de por medio, pero...
Pola, en tu caso las justificaciones para darle título a la novela, a la única novela que has publicado hasta el momento, que es Las teorías salvajes, ¿fueron tan arbitrarias como las de Agustín?
Tampoco me rompí la cadera. Bueno, yo nombré mi novela Las teorías salvajes porque parecía que era descriptivo de lo que ocurría adentro de la novela, porque me parecía que también... digamos, unir esas dos palabras no era una situación trivial y era una situación que valía la pena honrar con una novela detrás. Que había algo, digamos, del proceder, del pensamiento en su relación a las cosas que tiene que ver ya sea con la dominación al salvaje o con la salvajización de algo que supuestamente es culto y elevado. Y... sí, esos creo que han sido los motivos racionales para la elección del título.
Aunque ustedes tres han escrito libros muy diferentes unos de otros, me parece que hay, ya mencionaste tú lo de Nocilla, en común cierta atracción, a veces hasta magnetismo, por la cultura pop. ¿Crees que estoy en lo cierto o en tu caso piensas que no es así?
Depende que se entienda por pop.
Contraposición a lo que llamaríamos alta cultura, como antes.
Bueno, pero la alta cultura en términos puristas ya no existe, como no puede existir la esencia nacional en términos arios, o un montón de cosas que tienen que ver con una estructura de pensamiento más o menos caducada. Pero digo, si lo pop es un tema, es decir, si lo pop es una alusión o un intertexto a ciertas cuestiones catalogadas como pop, quizás yo sea el menos pop de los tres. Pero si se entiende lo pop como la conciencia de que, como decían en el tango, ¿no? La Biblia está junto al calefón en el tango, eso es una queja, ¿no? 100 años después es una suerte. De modo que si se trata de juntar procedimientos que... provienen de diferentes lugares y yo qué sé, en mi novela El viajero del siglo, por ejemplo, que es una especie de update, por decirlo con el lenguaje de Agustín, de la novela del 19, el viajero va con un arcón, nada más anticuado que un arcón, pero de ese arcón empiezan a salir libros, el tipo abre el arcón y cada vez que necesita un libro lo saca de ahí, y yo estaba pensando en Google, claramente estaba tratando de que en ese arcón hubiese muchas más cosas de las que entran en un arcón, la palabra Google no se dice, ¿no? Entonces, bueno, eso es un procedimiento pop, es un siglo XIX pop, yo qué sé, sí, a mí me aburrió y me encantó, porque a mí las cosas cuando me encantan me aburren y viceversa, me aburrió y me encantó una película de Sofía Coppola, que es irritante y fascinante, como toda ella, que es María Antonieta, nuestra película de época que tiene una banda sonora de rock and roll, ¿no? Y cuando vi esta película, que ya digo, casi me quedé dormido viéndola, sin embargo, por eso me acordé de lo que yo estaba tratando de hacer y digo, qué mal síntoma.
Hola, en tu caso, leyendo Las teorías salvajes, me sorprendió que un escritor argentino, bueno, en tu caso, le hiciera tantos homenajes al bolero. No es una tradición musical muy frecuente entre escritores del Río de la Plata. Bueno, además en tu blog, Pola está escribiendo una novela, termina un capítulo y pone Estoña la Negra, ¿no? Que pones un video de homenaje
No, de Olga Guillot.
Olga Guillot.
Sí, Olga Guillot. Bueno, no, es que me encantan los boleros y nada, me los aprendo y los utilicé porque para una escena me parecían que eran como exactamente lo que tenía que estar ocurriendo. O sea, no que el personaje está como cantándolo, sino que está como corrigiendo la letra de lo que es, en su fantasía está ocurriendo. Y como los boleros hablan de todas las sensaciones humanas más excelsas, como bueno, combiné varios boleros para definir cosas. Y bueno, a lo que se refiere, bueno, Mario es a que en un momento cuando terminé un capítulo de una novela, solamente compuse, no me acuerdo cómo era el post, pero estaba, a uno de los lectores comentó, ya me acostumbraste, con ay, no me acuerdo. ¿Cómo era? No sé.
¿Canta el bolero?
No voy a cantar, chicos. No, era un... Yo había puesto varios boleros de Olga Guillot, pero bueno, un lector comentaba otro. No sé, es algo que es bonito si la escuchamos a Olga, la verdad. Yo no voy a cantar ahora.
Otra de esas características relativamente comunes entre los libros que han escrito ustedes es cierto magnetismo por la ciencia o por la tecnología en general. En tu caso, Agustín, tú eres físico de profesión. ¿Cómo se manifiesta eso en tus libros?
Bueno, pues, como dirían las folclóricas en España, me alegra que me haga esta pregunta, porque enlaza con la anterior y con lo que ha dicho Andrés acerca de su obra. Es cierto que existe lo pop, por ejemplo, pero según cómo entendamos esto, o sea, si nos quedamos en la capa más superficial de las referencias a lo que entendemos por pop, existen. Pero luego también está el asunto de la mezcla de elementos no tan clásicamente llamados pop. En mi caso, por ejemplo, las ciencias, ¿no? Así como otras muchas cosas, ¿no? Como cité antes, el arte conceptual, o incluso la poesía mística, que es una poesía que a mí me interesa muchísimo. Entonces, contestando a tu pregunta, yo desde siempre en las ciencias he visto una cierta poética, ¿no? Y me apresuro a diferenciar entre ciencia y tecnología, ¿no? Me interesa mucho más la ciencia que la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología, bueno, me interesa y a veces escribo y hay argumentos en torno a eso, pero me interesa mucho más la ciencia como creadora de metáforas puras. Y voy a insistir un poco en esto para explicarlo. No como argumento de una novela, como hace, por ejemplo, la ciencia ficción, que utiliza la ciencia para argumentar tramas. A mí esto en general no me interesa. Me interesa que la ciencia cree metáforas en sí misma, arrancar un trozo de ciencia y meterlo entre lo que tú haces y que eso cree un diálogo puramente metafórico, ¿no? Para mí, en definitiva, las ciencias es hay una poética ahí y que la utilizo, pues, bueno, como puedo, ¿no? Y como sé, vamos.
Paula, no solo en tu novela, sino en otros textos, tienes una fascinación muy notoria por los hackers. ¿De dónde viene eso?
Bueno, son mis amigos. Bueno, en mi novela hay un procedimiento para hackear Google Earth, lo cual permite a cualquier lector barra usuario hacer un pasaje entre el lenguaje literario al lenguaje informático. Son instrucciones bastante sencillas que cualquier persona que quiera unirse al lado oscuro de la fuerza puede ejecutar. Y de esa manera hackear Google Earth, a mí lo que me interesaba, bueno, en este capítulo final, era plantear algo que no solamente tenía que ver con una crítica a la representación de la novela, sino que asimismo hacía algo en el campo de la tecnología, porque este hack, que es se llama envenenamiento de imágenes, es algo que diseñamos especialmente para los mapas de Google, bueno, es algo que nunca se aplicó. Si bien existe una breve literatura comenzando en el año 1997 con un advisory de, bueno, EK y Wari, pero nunca aplicada a los mapas. Entonces, bueno, nada, me interesaba que la idea de originalidad, que es tan propia del arte como de la ciencia, tuviera también un papel en la construcción de la novela, para que no meramente fuera una cuestión de palabras y de lo que hacemos con la crítica, sino que también lo que hacemos con las palabras hiciera cosas dentro de la tecnología, y que esa originalidad también se pudiera testear no solamente en el ámbito hip de la literatura, sino también en el de la tecnología pura y dura, si se quiere.
Para seguir con estas coincidencias voluntarias o involuntarias entre los tres, yo noto que en sus libros ustedes tienden como a hacer una fragmentación de la estructura narrativa tradicional, o sea, capítulos muy breves, relatos muy cortos, a veces como el aforismo, salvo en El viajero del tiempo, esa ha sido como una línea que tú has seguido mucho. ¿Qué te interesa de ese tipo de relatos?
¿Puedo comentar algo de anterior antes de ir a la,
por supuesto,
a la pregunta? Sí. Es que, bueno, para que parezca una conversación, se me ocurrió, mientras los escuchaba a mis compañeros, dos cosas. Primero, lo de la capacidad metafórica de la ciencia, que eso es algo que comparto totalmente con Agustín, siendo en apariencia escritores totalmente distintos. Él dijo anoche, no lo repitió hoy, pero lo dijo anoche y se lo quiero contar a ustedes porque fue precioso. Él habló de la mística, pero no aportó la metáfora que aportó anoche en uno de sus, iba a decir poemas, pero creo que en realidad era en uno de tus, era uno de los poemas y después se repitió en la novela.
En Nocilla Experience también.
Él decía que el agua mineral con gas, el agua con gas era una metáfora de la mística, esa ansia de elevación. Entonces, ver en el agua carbonatada la tradición de la poesía mística es exactamente lo que muchas veces he sentido que me gustaría hacer como poeta. Recuerdo cuando leí la descripción de lo que es la curva de Koch, que se multiplica por 4/3, pero hacia el interior, de manera que llega al infinito sin rebasar nunca su área, se va haciendo densa, llega al infinito sin ensancharse. Me pareció que esa era una metáfora del corazón, sobre todo el corazón de las personas tímidas, que aman y no lo dicen. Dije, bueno, este es el corazón de los tímidos, la curva de Koch. Entonces, bueno, eso es algo que tienen en común la poesía y la ciencia. Pola dijo que la ciencia y la poesía buscan la originalidad, pero también, y ahí voy a tu pregunta, también tienen en común cierta mirada crítica hacia la tradición, pero la necesidad de la tradición. Y eso también explica o rompe muchas simplificaciones, ¿no? Es decir, la ciencia y el arte necesitan innovar desde la originalidad, pero es imposible que lo hagan sin tener una buena memoria, y eso es importante recordarlo. Me preguntabas por la fragmentariedad. En realidad la fragmentariedad es una tradición antiquísima. O sea, desde la filosofía griega, las fábulas medievales, a la poesía romántica alemana, en realidad el microrrelato, todo el auge que hay ahora de las microformas, son un eslabón más con aspiración de originalidad de una tradición antiquísima, ¿no? Y a mí me interesaba entonces precisamente tratar de insertar esas microformas que nos ofrece la tradición literaria, aforismos, fábulas, todo esto que tiene que ver con realidad, con la Biblia, si me apuras, tratar de insertarlo en una estructura de desarrollo lento y grande como es el de la novela del 19. A mí me interesaba mucho pensar que el siglo XIX es el siglo de las novelas largas y de las estructuras de desarrollo lento, pero es también el siglo más veloz de la historia hasta ese momento. Se inventa el barco de vapor, el ferrocarril, es decir, la vida empieza a acelerar, no en el 20, se empieza a acelerar en el 19, que es cuando el ser humano por primera vez puede ir más rápido que su propia naturaleza. Eso ocurre en el 19. Y en ese siglo están también los experimentos formales del que nos nutrimos todos, ¿no? En el romanticismo está todo. Entonces me fascinaba cómo un siglo podía dar la lentitud y el nerviosismo, la paciencia y la velocidad. Y tratar de meter todo eso en una novela me pareció interesante. Por lo tanto, en realidad, no pienso que me he dedicado a las microformas, excepto en El viajero del siglo, sino que siento más bien que en El viajero del siglo traté de buscar eso mismo que siempre he trabajado, lo fragmentario, dentro de un molde que tiene como una mala prensa de extensión y de lentitud y que todavía puede decirnos algo.
Mientras iba leyendo los libros de ustedes, me descubrí anotando muchos aforismos y de pronto tuve la impresión de que de los libros de ustedes era fácil extractar perlas de sabiduría, vamos a llamarlas así, estos, pues digamos, pequeños apotegmas, en fin, pudiéramos darles diferentes definiciones. ¿Qué les interesa a cada uno de ustedes en esa forma breve del aforismo?
No entiendo tu pregunta. ¿Qué eres? ¿Qué me? ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿O quién es?
Te lo pondría en estos términos, digamos, ¿a qué obedece que en tu literatura haya muchas cosas muy sentenciosas?
Ah, bueno...
¿A qué es gallego?
¿Eh? ¿A qué es gallego? Seguro que... ¿A qué soy gallego? Seguro que no. No, a ver, quizás eso viene... A ver, eso, en mi caso, bueno, de momento, como estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros, digo que sí, y no... Pues si no volvemos, pero estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y me parece muy acertado y me gustaría poder comentarlo también. Pero contestando a tu pregunta, a ver, a mí por lo general me interesa la síntesis, ¿va? Lo sintético. ¿De dónde me viene ese asunto? Quizá me venga de cierta poesía, a mí me interesa más la poesía, digamos, del yo, o bueno, se le llama de muchas maneras, o esencialista, más que la poesía narrativa. La poesía narrativa no suele interesarme tanto. Y también viene del, volvemos a lo mismo, de las ciencias, ¿no? Las ciencias, no olvidemos que una ecuación matemática es la forma más comprimida que existe de describir algo, ¿no? Es la compresión, para poder comprender algo de una manera más sintética. No olvidemos, por otra parte, que si tú a una ecuación, si tú a un buen verso, vamos a decirlo así, que tú le quitas una palabra, lo destruyes. Si le pones otra palabra, lo destruyes también, ¿no? Lo mismo ocurre con una ecuación matemática. Si le quitas un término, la destruyes. Si le añades otro, la destruyes. O sea que hay muchas similitudes en esa fórmula o en esa forma de intentar llegar a un núcleo, a algo, o dicho de otra manera, narrar de manera cristalina. Que para mí de manera cristalina no es de manera sencilla o tal, es simplemente... tratar de decir lo máximo con los menos elementos posibles, ¿no? Bueno, es algo que en mi caso quizá venga de ahí, ¿no? La palabra que has usado sentenciosa, un poco a mi pesar, entonces, porque yo no trato de ser sentencioso nunca, ¿no? Pero quizá esa síntesis parece que estoy dando como una sentencia o algo, y no, de eso sí que no lo veo claro, ¿no? Pero bueno, si es tu lectura, es muy, muy legítima, claro, ¿no? Pero no lo sé.
En las teorías salvajes menciona repetidamente a Wittgenstein, que es uno de los, vamos a llamar, pues, de los fragmentos cortos y grandes y célebres aforismos. ¿Te interesa algo particular en esa forma?
A mí me interesan los razonamientos y en general me gustan las frases que compendian algún tipo de razonamiento que no está implícito en las partes, digamos, que como que de alguna manera configuran su propio Dios mortal. Y bueno, naturalmente, no sé, a mí me encanta Wittgenstein, pero no hay algo como bastante curioso, porque creo que la fascinación de la mayoría de las personas de filosofía con Wittgenstein tiene que ver como con sus capacidades literarias, mucho más que con sus capacidades filosóficas. Y de alguna manera hay varias escuelas en torno a Wittgenstein que tienen que ver como con dar ciertos permisos mentales a los filósofos para que también piensen de manera poética. Y ese de alguna manera es un poco el aporte de Wittgenstein en los últimos 50 años. A mí me parece un aporte bellísimo, pero me parece que él ha trabajado... a pesar de sí, ¿no? Como con lo que se ha hecho de él en una variante de la filosofía poética que él no imaginaba. Yo lo sigo en Twitter a Wittgenstein. No sé si vieron que hay algo que se llama WitTweet. Hay alguien que está poniendo en 140 caracteres como entradas de su diario. Y hay una que es hermosa. Que Wittgenstein, bueno, hay muchas que son hermosas realmente, porque escribía hermoso, que él dice, mi padre era un hombre de negocios, hacía cosas, yo también quiero que mi filosofía sea algo como de negocios y que haga cosas, como que no las diga, y bueno, tiene otras como que no sé, es Navidad, traté de besarla, no pude. Es hermoso, se podrían hacer boleros realmente con Wittgenstein, creo que sería un buen experimento, bastante pop o after pop, no sé qué le parece a Agustín, si podemos usar su after pop.
Bueno, yo solo digo que Wittgenstein es una de mis obsesiones
absolutas. ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, antes de, mi primer libro de poesía, el primero que escribí, que se llama Yo siempre regreso a los pezones, y al punto 7 del Tractatus, que es el Tractatus es el Tractatus lógico.
Citanos. Citanos, el punto 7.
Bueno, de lo que no se puede hablar hay que callarse. Pero que no es tan sencillo
eso,
como
parece. ¿Excluye a los pezones o excluye a los pezones?
Claro, esa es la pregunta.
Naturalmente que los incluye. Es que ese último punto de ese libro de Wittgenstein tan capital no es tan sencillo como parece, no es tan tonto como que de lo que no puedes hablar hay que callar porque no lo sabes, ¿no? Él lo que viene a decir ahí es que de la mística, del amor, de la ética y de todo lo que no es matematizable, vamos a decir así, mejor es callarse porque no se puede expresar con palabras, hay que mostrarlo. En definitiva, que si yo te digo te quiero, te quiero, te quiero, no vale de nada. Tengo que mostrártelo. Con un beso, como sea, ¿no? O con una acción. Eso es lo que quiere decir el punto 7 del Tractatus. Y me parecía... Pero bueno, yo sus diarios, todo eso es, para mí es una obsesión absoluta este hombre. Pero bueno, ahora he interrumpido porque iba para ti una pregunta.
No, para nada. Andrés, tus libros sí están llenos... no solo de aforismos, sino que tienes libros de aforismos. ¿De dónde te viene el magnetismo?
Primero, como tú decías, de la convicción de que el aforismo es un bicho que sobrevive fuera de su hábitat. Quiero decir que se pueden encontrar aforismos en libros que en teoría no pertenecen a ese género. Estaba acordándome de que una de las novelas más representativas de lo que entenderíamos por novela decimonónica, que es Ana Karenina, empieza con algo perfectamente aislable y de hecho aislado hasta la saciedad, que es la primera frase de la novela, que es un aforismo, que es toda la familia felices son iguales, pero las infelices lo son cada uno a su manera. Se ha traducido en muchas formas, pero más o menos dice eso. Mucha gente conoce ese aforismo sin saber que es la primera frase de una novela de 800 páginas. Entonces, lo cierto es que el aforismo no es solo una forma de escribir, ni siquiera una forma de pensar, es una forma de leer. Y a mí me interesa cómo el aforismo entonces te puede recortar una porcioncita de sentido. Además, claro, hay libros de aforismos que son... vamos a ponernos pop de nuevo para reafirmar este sentido de... Estaba pensando en la función random, ¿no?, de los reproductores. Claro, un libro de aforismos es casi insoportable porque es... Como escuchar en desorden las canciones de la mente de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, un aforismo es más soportable en un conjunto ajeno. A mí sí me gusta deslizar aforismos y también microrelatos dentro de las novelas. Siempre que esos aforismos, esos microrelatos o lo que sea, estén al servicio de un conjunto. Esto sí quisiera decirlo también. A veces utilizamos en sentido un poco laxo lo fragmentario, como diciendo, esto fragmentario quiere decir que una cosa va por ahí, la otra va por allá, se atomiza y no va a ninguna parte. A mí me interesa que los fragmentos tengan una especie de sinergia y tengan mucho más sentido en relación mutua que por separado. Si la fragmentariedad incluye eso, un sentido de conjunto, que no tiene por qué ser una unidad, pero sí una interrelación, entonces sí, me gusta la fragmentariedad, y algunos de esos fragmentos pueden ser los aforismos, por supuesto.
¿Algún aforismo que nos quisiera citar, así como ellos nos han citado los de Wittgenstein?
Ahora que caigo, bueno, de hecho cae literalmente porque me están cayendo cositas en la cabeza, a ustedes no les pasa porque están protegidos, pero yo soy un hombre a la intemperie en esta conversación. Ahora que caigo y me caen cosas en la cabeza, quizás son aforismos, recordé un aforismo de Wallace Stevens, que es para mí uno de los grandes poetas y aforistas de la historia. Empieza con W como Wittgenstein, o sea, algo tiene que ver, y me doy cuenta que mi aforismo favorito de Wallace Stevens tiene que ver con el punto 7 del Tractatus. A ver, voy a tractar de hacerlo. Decía que en un escritor la experiencia es más ancha que la realidad. Mucha gente cree que se escribe lo que se ha vivido, que la escritura se nutre, la ficción, de la experiencia. Y Wallace Stevens decía que lo que llamamos experiencia en un escritor supera los márgenes de lo que solemos llamar realidad. Lo imaginario también puede ser parte de tu memoria y de tu experiencia, y por lo tanto tu experiencia ser más ancho que lo que en teoría te corresponde de la realidad. Creo que en ese margen que va de la experiencia a la realidad, en ese margen está ese silencio que siempre se trata de cruzar, ¿no? Lo que no se puede decir, pero se trata de decir todo el tiempo, con un poema, ¿no? Cómo hacer que trascender tu experiencia para alcanzar ese lado de lo real que en teoría no se puede decir.
Pues sí, sí, bueno, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Que nunca, además, yo creo que nunca se puede llegar a decir, ¿no? Que es un intento de llegar a algo que nunca puedes, por lo tanto, estás siempre intentando, repitiendo, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo totalmente con esto, ¿no? Claro. La poesía es el arquetipo de ese tipo de, vamos a valga la repetición, de mecanismos, ¿no? Que existen otras muchas cosas, ¿no?
Bueno, si hablamos de aforismos, estamos hablando necesariamente de pensamiento. También yo veo eso como una característica común, que las teorías, bueno, el libro de Pola se titula Las teorías salvajes, pero en general la reflexión, todo eso tiene amplia cabida dentro de los títulos que ustedes han escrito. ¿Por qué instalar la teoría en el centro de un sistema que se supone narrativo, como son las novelas?
Pola lo exará que el público.
Las teorías se encuentran, de hecho, en el centro narrativo de la ciencia y de lo que de demasiadas cosas que damos por sentadas. Un poco el propósito de la literatura puede tener que ver con iluminar ciertas conexiones que no estaban del todo ahí, de todo expuestas, y también con explorar la posibilidad de conectar cosas que, o sea, decididamente no estaban conectadas y cuya conjunción lleva a lugares que, bueno, que naturalmente, bueno, uno, digamos, el adjetivo que viene ahora es inesperado, pero que más que inesperado sí son reales, justamente porque en realidad esa conjunción es artificiosa. Hay algo como de la imaginación teórica que en mi caso, bueno, no sé, por lo menos como lo percibo yo, es como una suerte de pensamiento que anuda todas las disciplinas como a través de la experiencia del hallazgo y de como la fascinación de estar persiguiendo algo y de cazarlo. Que no sé, que yo lo veo en la ciencia, en la teoría de negocios, en la manera en la que las ciencias humanas dominan los objetos que no pueden controlar, como es el mundo vivo. Hay una tensión tan enorme como entre la modalidad de la teorización, o sea, de la racionalidad y todo lo que se mueve y es incontrolable, que, bueno, las posibilidades son infinitas. A mí eso me resulta excitante como situación para pensar.
Un apunte, ahora que dices tú esto, que estoy totalmente de acuerdo y me interesa mucho, también me interesa, quizá va por ahí también, yo por lo menos uso las teorías para un poco ponerlas al límite. Es decir, como si tú compras un coche o lo que sea y dices, pues voy a ponerlo al límite de su velocidad a ver qué ocurre, a ver qué barrera espacio-temporal, vamos a decir así, traspaso, a ver qué ocurre, ¿no? Entonces yo con las teorías lo que hago es buscar para mí la zona poética, que es ponerlas al límite de sus posibilidades, digamos sacarlas un poco de quicio, ¿no? Y en ese límite empiezan a ser para mí, para mis propósitos como escritor, útiles creativamente, ¿no? Ponerlas al límite de su absurdo, si quieres, ¿no? pero sin pasarse, porque si te pasas al absurdo total ya entras en un surrealismo, una serie de cosas que a mí no me interesan, ¿no? Pero esa forma de crear pensamiento a través del límite del pensamiento y crear poesía a través del límite del pensamiento me parece muy interesante, ¿no? ¿Sabes?
Andrés, ¿tienes algo que añadir a esto?
Por lo pronto un aforismo. No por mucho madrugar, no. Creo que la pregunta inicial era algo así como...
Houston, tenemos un poema.
Era, ¿por qué el interés por la teoría de escritores que en teoría, por lo tanto, no tendrían por qué dedicarse a ello, sino, entre comillas, a narrar y ya está, ¿no? Ese era un poco el punto de partida, ¿no? De dónde viene nuestro interés, ¿no? Me acordé de un aforismo de un poeta español que se llama Miguel Ángel Arcas, y su aforismo es: de un laberinto se sale, de una línea recta, no.
Es decir,
que de pronto las teorías aparentemente complican la naturaleza más esencial de un escritor, que es contar historias y ya está, a lo mejor en realidad te ofrecen soluciones creativas de las que salir de un problema, y el escritor que dice, no, pero es que yo no teorizo porque yo solamente escribo, se está metiendo en una complicación brutal, porque en realidad está formulando una idea romántica y esencialista, y si tuviera que justificar esa postura de que la teoría no le interesa, tendría que decir que divide el conocimiento en dos, en teoría y práctica, y que la mitad del conocimiento no le compete. Entonces se metiría en un lío teórico por no querer entrar en la teoría, entonces sería como muy, muy peligroso. Ahora, una cosa importante, creo, y en eso me corrigen si no están de acuerdo, pero creo que para un escritor, que no es un crítico, evidentemente, la teoría le interesa después y durante el acto creativo, durante la escritura de ficción. Es decir, la teoría como alimento de la ficción y la ficción como alimento de la teoría. No como decir, bueno, tengo una teoría de la literatura y voy a tratar de ejemplificarla con un libro. No es una teoría a priori.
No, eso nunca, claro. Eso nunca.
No tiene nada que ver con eso, ¿no? Y estoy pensando incluso en escritores muy apreciados, supongo, por muchos de nosotros, como Borges, en el que es, decía Agustín al principio, justo antes de que tuviera un accidente de moto, decía que confundía en su cabeza sus novelas, su poesía, sus ensayos. Bueno, a Borges supongo, y por algo tu próximo libro habla de Borges, un lector de Borges no puede distinguir entre sus cuentos, sus poemas, sus ensayos, porque tiene la sensación de que los principios y las curiosidades que rigen esos textos son las mismas, ¿no? Probablemente porque a Borges una idea le sugería una historia y una historia le sugería una teoría, y eso es imposible de separar, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, claro, la teoría me interesa tanto como Agustín el agua mineral con gas.
Bueno, has puesto para mí, perdona, el ejemplo, uno de los ejemplos paradigmáticos, que es el de Borges, evidentemente, ¿no? Que ahí ya llegas a confundir lo que es una teoría o algo creativo, un cuento, pero es que además te da igual confundirlo, mejor incluso, ¿no?
Bueno, por desgracia hubiera sido muy interesante hablar sobre el próximo libro que va a salir de Agustín, que es una especie de remake de El Hacedor de Borges.
De hecho se llama El Hacedor de Borges Remake.
Sí.
Sí, lo he reescrito ese libro a mi manera, claro, ¿no?
Yes. Bueno, es una tradición del Hey que los asistentes le hagan preguntas a los invitados. Entonces, si esta charla veo que hay ya manos levantadas, entonces pues satisfagan su curiosidad, por favor. No sé cómo, el micrófono, ¿cómo? Sí.
Hola. El señor Andrés Neumann ahorita hizo una referencia al romanticismo y me pareció curioso porque el romanticismo marcó una gran revolución frente a los clásicos. El romanticismo permitió el redescubrimiento de la humanidad por el humano y en ese ámbito me parece curioso y quisiera saber qué opinan los tres, y también quisiera saber qué opina usted, Mario. Sé que los leyó a los tres y ustedes tres como escritores, si ustedes creen que, al igual que los románticos que marcaron digamos una revolución y un cambio frente a los escritores clásicos y todo lo que vino después, ustedes y su generación podrían marcar las nuevas pautas literarias y podrían ser al mismo tiempo la revolución que va a marcar, digamos, las nuevas pautas literarias que seguirán, y ustedes son el punto de quiebre con los escritores pasados que podrían ser y que son tan buenos como Borges, Cortázar o García Márquez. ¿Ustedes cómo se ven y cómo los ve ustedes a ellos?
Yo paso porque en las mesas el moderador modera, no opina, así que...
Bueno, dice que Pola, tengo que empezar yo porque tengo barba, dice Pola.
Y... No, porque es más de Fidel, si estamos hablando de alguien que va a hacer una revolución, no sé.
No, a mí no me gustan los planteamientos mesiánicos de ninguna generación. O sea, una generación que diga venimos a cambiar todo y a romper todo, no me la creo de entrada, ¿no? Así que si alguno de nosotros, incluyéndome a mí, dijera que estamos a punto de revolucionar la literatura, a continuación me pegaría una bofetada a mí mismo. Así que...
¿Y lo decimos nosotros? ¿Te podemos ver pegarte?
No, te puedes pegar.
Ah, ¿a mí?
Sí, pero despacito.
¿Lo vemos? Yo estoy haciendo una revolución, chicos.
Empieza un bolero.
¡No, pégate!
No, creo que... A ver, no creo que los románticos en verdad se opusieran a los clásicos. Creo que la cosa es un poco más compleja. Los románticos en todo caso eran clásicos insatisfechos, pero no anticlásicos. Y a mí me gustan mucho los casos, y me siento identificado quizá más, con los casos de esos románticos ambiguos que participaron del clasicismo y del romanticismo. Es decir, hay un escritor que a mí me interesa mucho, como es Goethe, que precisamente es un tipo que escribió ensayo científico, poesía, novela, diario, crítica. O sea, era un multiescritor que no tendría nada que envidiar a ningún concepto multigenérico, cuán posmoderno queramos. Y es muy interesante que Goethe hubiera sido como el gran clásico de su generación y luego el iniciador del romanticismo, y el, o mejor dicho al revés, el iniciador del romanticismo y luego un tipo que se desvice del romanticismo y quiere volver al clasicismo. Me interesa entonces la tensión entre lo clásico y lo romántico. Eso de tirar al carajo todo lo anterior me resulta en el fondo no solo peligroso, sino podría ser anticuado, porque hace mucho tiempo que se está tratando de plantear la literatura así. Creo más en la memoria que en la amnesia. Lo que no creo en absoluto es en la repetición. No se puede escribir igual que antes. Pero en el fondo, aunque lo intentáramos, tampoco sería posible. Pensemos en Pierre Menard. Trata de copiar el Quijote y lo que le sale es una parodia del siglo XVII, aunque palabra por palabra las copia. Aunque tratáramos de imitar a los antiguos, a nuestros antiguos, no podríamos. Por la parte de pegarnos, ¿tú qué tienes que decir de esto?
No, estoy de acuerdo con vos que los mesianismos son muy muy raros. Bueno, son inaplicables, porque se refieren siempre a un pasado, ¿no? Y si estamos en el presente, no hay manera de hablar de eso. Es, no sé, es una probabilidad que se aplica a nosotros como a todos ustedes y a demasiadas más personas dentro del continente, etcétera. Así que, pero no sé, muchas gracias por la pregunta y por la fe. Este muchacho lo conocí hace un rato y él ganó un premio, me contó. ¿Cómo te llamas? Miguel
Hernández.
Miguel
como
Hernández.
El poeta.
Como el poeta.
Qué responsabilidad, ¿no?
Bien, mi pregunta viene a raíz de... Ayer en la conferencia escuchaba a Juan Gosaín y me vino una inquietud muy grande. Él decía que la inspiración no existe, que lo que existe es trabajo y esfuerzo. Y yo pensé que hoy ustedes iban a hablar de eso, del acto creativo, cómo llegaba, qué hacía uno, porque yo sí creo que existe la inspiración. Confío en que eso existe, en que llega un momento en que uno no sabe qué hacer como con tantas ideas en la cabeza y uno tiene que explotarlas. Y mi pregunta es esa, ¿qué hacen ustedes cuando la inspiración le llega? Cuando llega ese acto creativo, ¿qué hacen? ¿Corren, se encierran, no sé, cogen el portátil, pelean con la familia? No sé, ¿qué hacen ustedes cuando les llega el acto creativo?
Tendrías que haber venido a la charla anterior, que hablamos una hora sobre eso.
Agustín, te toca.
Bueno, no, pues le contesto a esta pregunta de una manera muy muy clara. Bajo mi experiencia, ¿no? Yo hablo únicamente por mí. Yo no sé si se le llama inspiración o llamarle qué, pero lo que sí que es verdad es que yo la mayoría del día no escribo. Hago mi vida. Veo la televisión mucho, que me encanta. Hago la comida y de repente hay una idea que me viene a la cabeza, que es una idea absolutamente desdibujada, más que una idea, es una intuición, pero que me emociona y que hay algo ahí que me dice que en ese horizonte hay un territorio que yo puedo recorrer muy grande, que yo aún no sé cómo es, pero que debo hacerlo, ¿no? Y me pongo a escribir compulsivamente. Por eso yo todas mis obras las hago en muy poco tiempo, escribo muy rápido, retoco poco, Y bueno, si alguien le puede llamar a eso inspiración, pues yo no sé qué nombre poner a eso, pero bueno, entiendo lo que decía este señor, que comenta usted, del trabajo, porque evidentemente es necesario. Ahora bien, lo que yo le garantizo a usted y a quien ha dicho esto, es que si no hay esa cosa, llamémosle inspiración, llamémosle talento, llamémosle lo que tú quieras, lo que usted quiera, por mucho trabajo que haga, no va a salir nada. O sea, nada. O sea, esto lo decía muy bien Félix de Azúa en uno de sus ensayos, que decía, tranquilo, hablaba como a un artista, tranquilo, no te apures, que por mucho que pelees, lo que tenga que salir saldrá, o sea, tranquilo, ¿no? Y si puedes estar picando piedra toda la vida y no. Es mejor estar tranquilo y ya vendrán las cosas, ¿no?
Bueno, el verso de Vallejo, quiero escribir pero me sale espuma.
Está bueno, es el que mencionaste a uno bruto, ¿eh? Buah, el mejor. Este crujido es el de la inspiración, no sé. Dos cosas sobre lo de la inspiración, que es un tema más bonito del que parece. Se puso de moda un tiempo negarlo por especie de culpa, ¿no? Como diciendo, bueno, seamos de la clase trabajadora en todos los sentidos, entonces cuanto más horas... Yo sí retoco mucho, en ese sentido te envidio mucho, porque yo sí considero que la corrección es un trabajo duro y yo siento que trabajo cuando escribo. Pero sin ese factor de magia, evidentemente estamos simplificando un poco el acto creativo. Pero digo, me acordé de dos cosas. Una de un verso de Juarros, que es uno de mis poetas favoritos argentinos, Roberto Juarros, que decía que le estaban dictando voces, pero más humildemente desde adentro. Agustín hizo una distinción, rechazó la palabra inspiración y dijo intuición. Me gustó el matiz, porque parece como que la inspiración viniera de arriba, y entonces ya no estoy de acuerdo. Bastante tenemos con la religión para instalar la segunda religión, que sería la de las musas. Pero si hablamos de la intuición, que es una cosa más horizontal, más a ras de tierra, más de radar, no divino, sino de persona a persona, entonces sí me pliego. Creo que hay un porcentaje de inspiración, de epifanía, de no saber de dónde viene la idea, ¿no? Y también me acordé de una historia de Calvino, que cuenta en sus 6 lecciones para el próximo milenio, que saben que fueron 5 porque se murió antes de llegar al siguiente milenio, y cuenta la parábola de Chuang Tzu, este pintor al que le encargan, hago corta la historia, pero le encargan hacer un cangrejo, el emperador le encarga hacer un cangrejo y Chuang Tzu pide 5 años, un palacio y 5 sirvientes. Y al cabo de 5 años el emperador le pregunta por el cangrejo y Chuang Tzu dice que no lo pudo hacer todavía, pero que por favor le dé otros 5 sirvientes y otros 5 años. Está claro que era un revolucionario o un caradura o un anarquista. Pasan los 10 años y los 10 sirvientes y el emperador dice, bueno, me das el cangrejo o te degüello. Y entonces el Chuang Tzu le dice, sí, sin ningún problema, como decía Félix de Azúa, tranquilo, y saca un lápiz y le hace, en un gesto, en un momento, el cangrejo más hermoso de la historia. La pregunta que hay de fondo en esa fábula es, ¿cuánto tarda Chuang Tzu en dibujar el cangrejo? ¿10 segundos o 10 años? No es tan fácil atribuir el porcentaje de inspiración y de trabajo, porque una idea súbita a veces te viene por mucho tiempo de ensayo y error anterior,
seguramente,
que no sirvió de nada, y de pronto entonces te viene la intuición. Pero es una intuición entrenada, como en el deporte, ¿no? Para improvisar una buena jugada quizás te estuviste entrenando sin saberlo, ¿no?
Veo una mano allá.
Bueno. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Nos decía el señor Newman que él nos hablaba de cómo el siglo XIX podía ser considerado el gran siglo de la novela. Se ha sido considerado como el gran siglo de la novela y encontrábamos allí pues a Tolstoy, a todos los rusos, a Flaubert, a todos los grandes novelistas. Bueno, ¿por qué? Hay una pregunta que me surge, ¿por qué en la novela actual no hay la posibilidad de la creación del gran personaje? Es decir, no, muy difícilmente encontramos personajes como Madame Bovary o personajes como como una Ana Karenina, o sea, personajes de esa densidad y de esa construcción. Da la impresión de que con la fragmentación, con la no sustentación, o la no mucha densidad sobre la novela de tesis o sobre la novela construida sobre un concepto a desarrollar,
y que se pretendiera como que actualmente hacer las cosas un poco más light, más ligeras, es decir, con el concepto de lo rápido, del concepto de lo inmediato, es decir, de un lector que ya es un lector que no quiere cosas muy llenas de muchos detalles, sino que quiere ir al asunto rápido, se perdieran como elementos que eran de la novela, que eran específicamente la capacidad para, dentro de una lentitud, entre comillas, dentro de una parsimonia, ir mostrando, ir develando poco a poco. ¿A qué será que la novela va a ir, le pregunto a ustedes, dentro de sus conocimientos al respecto, va a ir desapareciendo? Y lo que nos va a ir quedando, lo que nos va a quedar es algo más liviano, entre comillas, menos denso, más hacer algo que el lector consuma rápido y deseche rápido.
10 segundos y le paso la voz a Agustín. Es que me afecta mucho esa pregunta. Creo que maneja, en mi opinión, ¿no?, una crítica muy acertada, con la que estoy de acuerdo en una parte, y un prejuicio con el que no estoy de acuerdo en absoluto. La crítica con la que estoy de acuerdo, y yo mismo me la aplicaba, es la cierta imposibilidad de crear personajes. A mí eso me parece preocupante. Y traté, en la última novela, El viajero del siglo, someterme mismo a la obligación de crear muchos personajes con cierta minuciosidad psicológica, pues algo que creo que a mi generación le cuesta. Hasta ahí puedo estar de acuerdo. Pero luego de pronto caemos del lado del prejuicio, porque una novela sin personajes y de pura tesis no solo no es light, sino que es densísima, es decir, no hay ninguna pérdida de densidad en eso, al contrario. Creo que la novela de tesis, si tiene algo, es densidad. Y por otra parte, usted asoció la descriptividad a la profundidad, y algunos de los peores bestsellers contemporáneos son hiperdescriptivos. Es decir, separemos lo que es la descripción inane, los personajes que para mí son necesarios, y le doy la razón, que es una grandiosidad el poder comprender al otro a través de un personaje, y eso es un acto espiritual necesario. Y otra es la supuesta facilidad de la novela sin personajes. Una novela sin personajes puede ser incluso mucho más difícil de leer, no hay nada ligero, light en eso.
Yo quisiera agregar algo también. Bueno, comparto con vos y también con usted como la preocupación ante la desaparición de los personajes, como me parece un problema. Pero de hecho, bueno, en mi caso, yo supongo que mi novela puede considerarse de una novela de tesis, pero a mí me parecía importante crear un personaje, crear varios personajes que fueran fuertes, porque era la única manera de volver como digerible y entretenida la novela. Entonces, no sé, de hecho me parece que los personajes pueden ser justamente la estrategia para poder humanizar los razonamientos más escabrosos, siniestros y pesados, no porque quiera escribir mi novela en estos términos, pero pero sí, ¿por qué no? Y volverlo de todas maneras atractivo y terrible, porque ahí es donde se juegan los dramas humanos. A mí me parece que el problema de no tener buenos personajes tiene que ver con la desaparición de así dramas humanos que sean hermosos y bueno, así como los boleros.
El bolero. No, iba a decir que yo, bueno, en realidad no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros, ni con esta mujer que habló ahora, en lo del personaje, quiero decir. Por un lado, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero lo del personaje no lo tengo tan claro. Para mí, desde luego, no es ninguna preocupación que no existan personajes muy trabajados en las novelas, porque para empezar, no sé en dónde está escrito que una novela tiene que tener personajes muy trabajados. Puede tener un paisaje muy trabajado y eso es un personaje. Puede tener una máquina muy trabajada y eso es un personaje. Puede tener una atmósfera muy trabajada y eso es un personaje, aunque no sea de carne y hueso, ¿no? Entonces, eso para mí, cuidado, hay que estudiarlo, hay que investigarlo un poco más cuando hablamos, ¿no?, de eso. Y respecto a lo que ha dicho usted, pues yo tampoco estoy nada de acuerdo. Desde luego, para mí asociar que la novela contemporánea, por ser fragmentada y por no tener personajes que explican, como usted ha descrito, lentamente las cosas, no es profunda, es un prejuicio que yo no puedo, a mi cabeza no cabe, ¿no? La prueba está en que, con todos los respetos, se lo digo, son tan profundas que usted, que seguramente es una persona leída, por lo que veo, y una persona inteligente, no las ha entendido, ¿no? O sea, que tan light no deben ser. Y digo que no las ha entendido precisamente porque el espíritu que hay en esas novelas, pues, ha venido cargado de un prejuicio anterior, aunque usted tenga capacidad suficiente para entenderlas, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso, y aparte tiene una explicación sociológica muy natural. Existían los personajes de Flaubert porque en la sociedad de Flaubert existían ese tipo de personas. Hoy ya no existen esos personajes porque ya no existen, sociológicamente hablando, ese tipo de personas. Ninguno somos así.
Bueno, no ese tipo de personas, pero sí personajes que tienen que ser descritos y que necesitan una psicología, necesitan un cerebro actuando.
Sí, claro. Todas mis novelas tienen personajes que están esbozados, sencillamente.
Estoy encantado porque por fin estamos discrepando, nos ha costado una hora, pero Agustín, tú dices que en una novela puede haber un paisaje, una atmósfera, y estoy totalmente de acuerdo que el trabajo de una novela no necesariamente se asocia a un personaje, puede haber un trabajo, lo que tú has dicho, pero el lector no es un paisaje ni una máquina, es una persona. De modo que el lector, aunque pueda apreciar el trabajo con el lenguaje en la descripción de un paisaje o la fascinación intelectual que haya en la invención de una máquina, no deja de ser una criatura con unas características emocionales y psicológicas que en cierto modo va a buscar eso en un libro, ¿no? Entonces, a mí sí me hacen falta los personajes y creo, sí, efectivamente, que la literatura de nuestra generación es una literatura con pocos personajes, pero hay mil excepciones y las que no son excepciones, como las tuyas, son para mí igual de interesantes. O sea, no estoy de acuerdo en que tenga que haber personajes, pero sí creo que hay un cierto déficit de eso y que estaría bueno de pronto revisarlo.
A mí no digo que me desagrada que los haya, digo que dejen que el mundo exista y que haya novelas construidas inteligentemente, claro, sin supuesto. Personajes.
Eso es indiscutible. ¿No?
Faltaría más. Andrés, estamos de acuerdo, creo.
Andrés, me están
la haciendo biodiversidad del personaje.
Me están haciendo una pregunta, me dicen que sí es cierto que estás cumpliendo años hoy.
Sí.
Entonces, ¿les parece que para terminar le cantemos el Happy Birthday, Andrés?
No, pero bueno, no antes de que me escuchen. No antes de que me escuchen acá, en primera fila.
A mí también me tienen que escuchar. ¿Eh?
Hola. Ok.
Feliz cumpleaños, señor.
Mire, cuando uno de repente tiene acceso a que alguien le diga que te voy a dar una noción de teoría literaria, le hablan a uno de las novelas totales. Y entonces le citan algunas novelas totales y a mí eso me parece como una rueda con sus respectivos radios. Los radios de la rueda hacen que ella se mantenga con su forma y permita su existencia y su movilidad. Ciertas novelas de ciertos novelistas les sucede igual que ciertas canciones, pasan sin pena y sin gloria porque o su tema era tan simple, tan soso, o la puesta en marcha de sus figuras o de su tesis era tan floja que se pierde en el olvido. Y hay canciones, igual que ciertas novelas, que con solo iniciar el coro o la primera parte, esa se te queda. Entonces mi pregunta está, ¿hasta dónde tiene el compromiso los nuevos escritores de plantearse esta forma radiada de la novela, sí, pero sobre todo llenar todos los aspectos del microcosmos que se organiza en la novela? ¿Hasta dónde tienen compromiso? ¿Hasta dónde les preocupa? Gracias.
Mire, como me están ya diciendo que el tiempo se nos acabó hace bastante rato, entonces cada uno tiene que responder con un aforismo y después le cantamos el cumpleaños a Andrés.
Total. Compromiso total.
Total.
Yo iba a decir parcial, pero no vale. Me surge una pregunta escuchándolo. ¿Esta reflexión de usted es trabajo o inspiración?
Bueno, y entonces, Happy Birthday to you. Por su asistencia y los invitamos a los actos que se desarrollarán mañana.